Tarde de miércoles, es 1 de febrero, estamos estrenando mes. Bueno, pues apunta esta fecha ya próxima, el 5 de febrero, es decir, este próximo domingo. Y es que a partir de este día, del 5 de febrero, la Unión Europea va a dejar de comprar diésel y otros derivados petrolíferos procedentes de Rusia. Se trata de una de las medidas acordadas en la última reunión de los 27, el G7 y Australia, dentro del plan de sanciones contra Moscú. Bueno, se calcula que con este embargo el Kremlin perderá 120 millones de euros por día. Pero, bueno, también nos preocupa cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? De hecho, según los analistas, estaríamos renunciando al equivalente a 14.000 piscinas olímpicas llenas de diésel cada año. Bueno, hoy, fíjate, en las gasolineras españolas pagamos el litro de diésel a una media de 1,69 euros el litro. Y lo que muchos nos preguntamos, muchos que todavía tenemos coche diésel, es cuánto nos costará a partir del lunes cuando vayamos a repostar. Además, hay que tener en cuenta que en Europa el 42% de los coches todavía se alimentan con este combustible y que aquí en España es más de la mitad del parque móvil de vehículos, así que obviamente es inevitable, ¿no?, preguntarnos qué va a pasar a partir de ahora y si habrá pues diésel para todos y sobre todo a qué precio. Bueno, enseguida vamos a responder a todo esto y a analizar si es que hay alternativas y qué puede ocurrir, pero antes, como siempre, pues voy a saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Contamos siempre con tu mirada sobre los temas de actualidad. No cabe duda que si lo vemos desde el punto de vista egoísta y cada uno de nosotros, pues la preocupación de a cómo se va a poner el diésel a partir de la semana que viene, pues es una preocupación que está ahí, es inevitable. Pero la verdad es que hay otra cosa que estamos quizá ignorando, y es que a menos de un mes de cumplirse un año del inicio de la guerra de Ucrania, recordemos, el 24 de febrero se cumplirá un año, pues seguimos dependiendo de Rusia energéticamente, ¿no? Y claro, que también hemos estado comprando hasta ahora e incluso haciendo acopio de este petróleo ruso durante muchos meses. Y bueno, no deja de ser algo muy contradictorio, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, basándonos en la experiencia, podemos estar bastante seguros de que cualquier incremento de costes tendrá un traslado supersónico a nuestros precios, ¿no? Si en algún momento bajaran, ya el traslado será más lento, ¿no? Pero el traslado será inmediato. Eso quiere decir que bueno, pues que empezaremos a ver, en cierto modo, el coste de mantener los propios principios, ¿no? Desde hace bastantes meses, y creo que no de forma infundada, estamos manteniendo un discurso en el que, bueno, pues claramente se señala no solo a Rusia como potencia agresora, sino también como un país que está ignorando elementales reglas de humanidad. Resulta muy incongruente mantener estos discursos cada vez con más firmeza y simultáneamente bombear millones de euros a las arcas rusas para que financien su esfuerzo de guerra, con el que pagan los misiles, los chips que necesitan para fabricar nuevos misiles y para bombardear a la población civil o para destruir las infraestructuras ucranianas, ¿no? Bueno, pues este es el precio de los principios. A mí me surge una duda, ¿no? Me surge una duda que ya tenemos razones para tener con lo que está embargado hasta ahora, ¿no? A fin de cuentas, siempre que se produce un escenario de sanciones y las sanciones no son unánimes, pues acaban apareciendo circuitos por los que llegan o se exportan las mercancías que supuestamente no se pueden exportar, ¿no? Entre tú y yo, Pilar, pues yo tengo cierto temor o ciertas dudas de si en los próximos meses no veremos, por ejemplo, que algunos países aumentan extraordinariamente su capacidad de producir diésel, ¿no? Combustible diésel, incluso más allá de su capacidad de refino, ¿no? Porque siempre que hay sanciones acaban apareciendo estos circuitos, que ya están funcionando, por cierto, para dar salida a ciertas mercancías rusas.
Interesante pregunta que vamos a plantear también en los próximos minutos. Voy a saludar a Jorge Morales de Labra, es consultor energético y director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de la guerra, la Unión Europea compraba a Rusia un 44% de todo el diésel que consumía. En 2022 fue un 30% y a partir del día 5 tiene que ser cero. Así que pregunta obligada, ¿qué va a pasar con este combustible a partir del próximo lunes? ¿Cuánto se prevé que pueda subirnos este combustible, el diésel?
Bueno, primero déjame matizar lo que hacía la Unión Europea, comprar el 44% de las importaciones, de las importaciones de diésel que tenían. no del total del consumo, ¿no? Bueno, no prevemos grandes cambios desde la semana que viene, pues sencillamente porque, como bien habéis apuntado, pues hay muchos países, entre ellos España, que hemos hecho acopio de diésel durante los últimos meses y, por tanto, no creemos que vaya a haber un problema de suministro ni tampoco de precio, ¿no? Eso sí, hay que destacar, y esto lo vemos todos en las gasolineras, que el precio del diésel, a pesar de estar bonificado fiscalmente, recuerdo que el impuesto especial de hidrocarburos tiene del orden de 10 céntimos menos por litro que la gasolina, es decir, está bonificado fiscalmente. Digo que a pesar de ello, ahora en las gasolineras pues está un precio mayor que la gasolina, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente hay tensiones en el mercado y que el mercado no está equilibrado como estaba hace ahora algo más de un año, ¿no? Es decir, que son lo que nos auguramos es que vaya a seguir teniendo el diésel un precio superior al de la gasolina durante bastante tiempo, hasta que el mercado se vuelva a restablecer.
¿Cuánto tiempo sería eso? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Lo digo más que nada porque, a ver, la realidad es la que es. Y ahora mismo todavía en España es que el número de vehículos diésel es superior al de vehículos de gasolina o eléctricos o cualquier otro tipo de vehículo. Es decir, más de la mitad de los vehículos en España son diésel.
Sí, así es, ¿no? Efectivamente, estamos por detrás de la Unión Europea en esto. Es verdad que durante los últimos 3 años ya, no solamente el último año, sino los últimos 3 años, ha caído en picado la cifra de matriculaciones de diésel, entre otras cosas también por el tema de contaminación medioambiental, pero, por supuesto, por el precio también del combustible. Bueno, pues efectivamente no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Lo que insisto es que esto ya empezó a pasar a mediados del año pasado, empezamos a ver ya el diésel por encima de la gasolina y no creemos que esto se vaya a cambiar en el corto plazo. Es decir, seguro que meses vamos a estar así, seguro. No sé si años, pero seguro que meses, ¿no? Ten en cuenta también, yo creo que hay que decir una cosa muy importante, ¿eh? En España estamos bastante bien, estamos bastante equilibrados, ¿eh? Es decir, las refinerías españolas, porque no olvidemos que esto, a lo mejor algunos oyentes lo confunden, es muy importante. Ya no estamos hablando del petróleo crudo. El petróleo crudo ya se sabe, ya hay sanciones de hace meses y, por tanto, esto ya no es un, no hay ningún cambio sobre esto ahora en las próximas semanas, ¿no? Estamos hablando ahora de los productos refinados, de lo que sale, de lo que realmente echamos en el surtidor, o que utilizan los aviones, el queroseno que utilizan los aviones, o incluso el asfalto, que también es un producto refinado de petróleo, ¿no? Entonces, estos productos refinados, claro, cada país luego puede tener un mayor o menor desequilibrio en sus refinerías. Y España está bastante equilibrada. Es decir, la capacidad que tenemos nosotros de refino en general da más o menos para abastecer el consumo del país, ¿no? Y no tenemos que hacer grandes importaciones. Hacemos importaciones, pero también exportamos productos refinados, ¿no? O sea, que no estamos mal. Pero el problema es que hay otros países de la Unión Europea que sí están bastante mal. Y claro, el mercado es internacional. Es decir, si una refinería española ve que el precio del diésel, pongamos en Alemania, es muy alto, lo que hace es que tiene un coste de oportunidad. En lugar de vender ese producto en España, lo puede vender en Alemania y, por tanto, sube el precio también en España. Es decir, los precios son internacionales, pero, y esto es muy importante y también ha pasado con el gas natural, la autonomía, la autosuficiencia de cada país en cuanto a los productos refinados no es la misma. Y esto, desde luego, lo que nos permite es estar tranquilos en que no va a haber una falta de suministro de este tipo de combustibles. Si bien, insisto, los precios van a seguir altos.
O sea, no habrá falta de suministro, pero los precios van a ser altos, Jorge. No, es que esto que estás comentando, precisamente, lo hemos estado comentando esta mañana en la redacción, cuando se ha planteado esta cuestión, yo reconozco que he dicho, pero vamos a ver, ¿cómo que importar diésel? ¿Será importar el petróleo? Porque nosotros en España tenemos muchas refinerías, es algo que se nos ha dicho siempre, entonces yo pensaba que efectivamente todo el diésel que consumíamos en España era diésel que pasaba por nuestras refinerías, es decir, el crudo llegaba hasta las refinerías, nosotros lo refinábamos, porque siempre conocemos el dato de que en ese sentido estamos pues muy bien, con muchas refinerías, con mucha capacidad de refino, y por lo tanto de ahí salía el diésel que consumíamos, y que no era necesaria la importación del diésel ya refinado. Por lo tanto, para mí esa fue la primera sorpresa. Pero ahora me dices que vale, que sí, que es que además estamos en una posición de ventaja, pero como precisamente es una posición de ventaja y otros países de la Unión Europea no lo están tanto, pues se va a aprovechar esa oportunidad y, por lo tanto, no notaremos que baja el diésel como puede bajar, claro, por ejemplo, o subir en Alemania. Es decir, nosotros podríamos tenerlo más bajo que en Alemania, pero no va a ser el caso.
Correctísimo. Ese es el tema. El mercado es internacional, igual que pasa en el gas natural, y hay algunas diferencias de precio entre zonas, pero muy pequeñas. En la Unión Europea, realmente, a nivel internacional, es lo mismo llevar diésel a Rotterdam o llevarlo al puerto de Valencia. Por tanto, bueno, pues esto, pues efectivamente lo vamos a notar. Vale. Fíjate que hay algo muy importante que has dicho sobre la capacidad de refino. Las refinerías españolas en este momento están en torno al 70-75% de su capacidad. O sea, todavía pueden refinar más, ¿vale? Pero, muy importante también, no se refina lo que a uno le da la gana, ¿vale? O sea, es decir, entra un barril de crudo y nos imaginamos que de ahí salen varias cosas, ¿no? Siempre salen varias cosas, no sale solamente diésel. Pero no es fácil que una refinería, por ejemplo, que esté calculada para que de cada litro de crudo saque 0,8 litros de diésel, no es fácil cambiarla para que saque, pase a tener 0,9 y entonces genere menos gasolina, menos queroseno, menos alquitranes, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, eso es que se producen a largo plazo, sí se pueden producir los cambios porque son procesos químicos que se pueden hacer, pero no es tan fácil hacerlo, ¿vale? O sea, quiero decir, claro, por eso el mercado tarda un tiempo en reaccionar y yo estoy de acuerdo en que seguramente habrá muchas refinerías que empezarán ahora a producir más diésel de lo que venían produciendo hasta ahora, ¿vale? Pero no es algo instantáneo, no es algo inmediato que vayamos a ver de aquí a 2 semanas.
Bueno, Jorge, entonces ya por concretar, que me ha quedado claro que desde luego no va a haber falta de diésel, como tú dices, que como digo, hoy pagamos ese diésel de media en España a 1,69, prácticamente a 1,70 el litro de media. Que los que tenemos coche diésel a partir de la semana que viene, pues en principio no tenemos que notarlo inmediatamente, pero sí que esa tendencia se irá al alza. ¿Cuánto al alza? ¿Se pondrá el diésel otra vez en los próximos meses, crees tú, a 2 euros, como ya llegó a estar pues dentro de poco, ahora un año, ¿no? Cuando se adoptó la medida de rebaja de 20 céntimos, de la bonificación de los 20 céntimos? ¿Llegaremos a esos 2 euros otra vez?
Si lo supiera Pilar, no estaría aquí, estaría en Brasil y te estaría invitando desde Brasil a la playa, ¿no? O sea, quiero decir, el mercado de crudo, que es al final de lo que hablamos, mueve miles de millones de euros cada día. Y si yo tuviera la bola de cristal de saber lo que va a pasar con el crudo dentro de un mes o de 3 meses, pues eso, pues tendría miles de millones de euros, ¿no? Y por tanto, entraría en COPE desde Brasil, ¿no? Pero, quiero decir, es imposible, es completamente imposible saber lo que va a ocurrir. Pero déjame que dé un consejo a aquellos oyentes que efectivamente tengan un coche diésel y sobre todo que estén pensando en cambiarlo, ¿vale? Piensen en una alternativa que es el coche eléctrico, ¿vale? De verdad, es la solución a todo esto a largo plazo. Yo sé que los coches eléctricos son más caros, pero voy a hacer una reflexión de lo que ha costado, y fíjate que la electricidad tampoco es que esté barata precisamente, pero voy a hacer una reflexión del mes de enero que acabamos de terminar, cuánto ha costado en mi coche eléctrico, por ejemplo, recorrer 100 kilómetros, que ha sido menos de 1 euro cada 100 kilómetros, ¿vale? Si un coche de diésel está consumiendo ahora 5 litros, y soy muy optimista porque no consume 5 litros normalmente, ahí nos vamos a 8 euros cada 100 kilómetros, ¿vale? O sea, es decir, ahí se multiplica por 8 o se divide entre 8, según se mire, el coste de repostar, entre comillas, ¿no? Ya sabemos que el coche eléctrico no reposta, sino que ahí uno va a un electrolinero y lo enchufa, ¿no? Esto es muy relevante, ¿vale? Es decir, si están pensando en cambiar el coche, más que pensar coche por diésel por gasolina, piensen en verde, y piensen en la posibilidad realmente del coche eléctrico, porque, insisto, aunque tiene un desembolso inicial muy superior, ¿vale? Luego, mes a mes, se ahorra muchísimo dinero.
Bueno, lo pensaremos. Como siempre, tu sugerencia, ya lo sé, Jorge, y no cae en saco roto, que lo sepas. Una cosa que planteaba Lorenzo, y me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Lorenzo planteaba esos posibles circuitos alternativos, entre comillas, que se pueden establecer, aunque se corte de raíz la importación de productos petrolíferos de Rusia. Es decir, otros países que aprovechen esta situación y que ese petróleo ruso nos llegue por otro camino, de una manera un poco oscura, por decirlo así.
Bueno, eso existe, eso es verdad que existe y que se está produciendo, ¿vale? Pero permíteme que te diga una cosa, menos mal, ¿vale? O sea, es decir,
menos
en
mal,
el caso
dices
del diésel, sí, voy a tratar de explicar por qué. No. En el caso del diésel, la dependencia nuestra con Rusia era relativamente pequeña, aunque es importante, ¿eh? Un 10% del comercio internacional es mucho, muchísimo dinero y muchísimos barriles de petróleo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el gas natural ya sabemos que era mucho peor, que era el 40%, ¿vale? Y a mí hace ya meses me preguntaron, oye, pero si es que ese gas natural que no vende Rusia, al final se lo va a vender a China, y a lo mejor China luego lo mete en un barco y nos acaba llegando a nosotros, a Valencia, ¿no? Como decía antes, ¿no? Y yo decía, menos mal, porque si hay un desequilibrio en el mercado de gas natural, que desaparece del mercado el 40%, es verdad que hundimos la economía rusa, eso es cierto, ¿vale? Pero es que nos hundimos a nosotros también, ¿vale? O sea, es decir, el problema, hasta que tengamos todos coches eléctricos y tengamos todos renovables, etcétera, y entonces ya no entremos en estas discusiones, el problema es que nos guste o no, en esa contradicción en la que yo estoy completamente de acuerdo, seguimos utilizando los coches quemando petróleo, o como digo yo, quemando jugo de dinosaurio para ir a trabajar todos los días, ¿eh? O sea, es decir, no es por afición, es que lo necesitamos. Entonces, en la medida en la que nuestra economía sea tan petróleo dependiente como es hasta ahora, ¿vale? Menos mal que hay circuitos alternativos que permiten más o menos restablecer el equilibrio de precios, porque si no, veríamos precios que serían completamente inasumibles para la inmensa mayoría de la población.
Jorge Morales de Labra, consultor energético, director de Próxima Energía. Como siempre, muchas gracias. Muy, muy interesante. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En fin, Lorenzo, qué difícil es esto del equilibrio, de los principios, de la economía, de los grandes intereses internacionales, de los intereses de nuestro propio bolsillo, en fin.
No, no es tan difícil, Pilar. Al final está claro lo que prevalece. Los intereses. Prevalecen los intereses sobre los principios. No, yo doy fe. Mira, yo tengo un coche diésel y un coche eléctrico y doy fe de lo que ha dicho Jorge, ¿no? Pero hay una reflexión que podemos hacer, ¿no? Porque muchísimos españoles tienen hoy coche diésel. Porque hace 10, 15 años el mensaje que se les daba era que compraran coches diésel.
Sí,
por eso
señor.
El diésel tiene una bonificación fiscal. Es decir, que todo esto puede cambiar. Puede cambiar en la medida en que se altere el coste de la electricidad o en la que se altere la imposición de la electricidad, si de repente falta capacidad, si de repente nos pincha una central nuclear, como les pasó a los franceses, y nos falta, pues a lo mejor, en fin, todo esto está expuesto siempre a muchos albures. No, de todas maneras, permíteme que hagamos una apuesta, ¿no? A ver cuánto cuesta el diésel dentro de 15 días y dentro de un mes, ¿eh?
Yo te digo que dentro de un mes, y no tengo ni idea, y no voy a estar en Brasil porque no voy a... Está rozando los 2 euros, ¿no te parece? Bueno, en fin,
a ver si mantienen el precio.
A ver cuál es el heroísmo
de nuestras distribuidoras para mantener el precio.
Lorenzo, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.